capítulo 5, versículo 17 y siguientes. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Palabra de Dios. Queridos hermanos, supongo que tendréis todos en la retina la imagen de el texto del día anterior, cuando explicábamos el amor de Dios expresado en su Hijo Cristo Jesús. Recordáis que hubo dos tiempos en ese texto. En el primero vimos a Jesús como un pecador. Iba cargado con el pecado de cada uno de nosotros. En el segundo tiempo oímos la voz del Padre que, abriéndose los cielos, se oyó y dijo: Tú eres mi Hijo muy amado. Y la clave de la vida no consiste en otra cosa más que en saber unir las dos cosas. ¿Os imagináis que Jesús hubiera vivido toda la vida solamente en la primera parte de esa escena? Cargado cada día con el pecado de cada hombre. ¿Os imagináis a un hombre cargado cada día con sus pecados, con sus heridas? ¿Qué tipo de vida es esa? Pues es una vida triste, es una vida sin sentido, es una vida insoportable, es una vida que lleva a suicidarse. Es una vida que lleva a despreciarse. Es una vida que carece de sentido y que llega a la blasfemia contra Dios. Porque cuando nos vemos solo con esa primera imagen de pecadores, llenos de complejos, de heridas, de soledades, de herencias, cuando nos vemos así, nos resulta una imagen insoportable para nosotros mismos. Y oís cada día blasfemias contra Dios. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho un mundo tan mal hecho? ¿Cómo es posible que Dios haya hecho un ser humano que sufra tanto? ¿Cómo es posible que Dios, siendo Dios, que nos decían hace un momento aquí, nos quiere tanto que nos lleva escritos en la palma de las manos, resulta que esté viendo el espectáculo de deprimidos, de seres hundidos, de seres crucificados, de seres que no soportan su propio peso? Esta primera imagen de Jesús es la que nos cuenta el profeta Isaías en el capítulo 53. Es la imagen de mí mismo Y tengo que darme cuenta que es así. Es la imagen de mi vida, es la imagen del hombre. No tenía apariencia ni presencia, despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores, sabedor de dolencias, despreciable, herido, soportando el castigo. Así describe Isaías a Jesús. Así le describe como siervo de Yahvé. Así le describe cuando le describe como hombre. Porque un hombre es esto. Un hombre es imagen de Dios, pero muy herido. Un hombre es imagen de Dios, pero muy tocado en sus raíces. Un hombre es imagen de Dios, claro, pero con una herencia de pecado y de herida impresionante. Claro. El hombre es así, esto es lo que soy yo. Y si yo quiero mantener mi vida solo en esta primera parte del evangelio que el día anterior os leí, la vida se nos convierte en algo insufrible. Y de ahí han nacido todas las blasfemias contra Dios, y todos los ateísmos, y todas las rebeldías, y todas las provocaciones. Leed a los ateos y veréis qué están diciendo. Leed a los que lloran y no saben por qué, a los que no encuentran sentido de la vida, a ver qué están diciendo. Están diciendo simplemente y están describiendo su vida, pues como cuando Jesús iba a bautizarse y se puso a la cola de los pecadores. Pero el problema no se queda aquí. Esto es lo que es el hombre. Pero a esto que es el hombre, Dios da respuesta. Y el problema de la vida del hombre está en la respuesta de Dios. Claro, si Jesús no hubiera oído, tú eres mi hijo muy amado, yo me complazco en ti, hubiera sido un deprimido siempre, se hubiera hundido en su vida, no hubiera podido soportar el peso del pecado que llevaba encima, aunque no fuera suyo, el pecado de Tamar y el pecado de David y el pecado de Abraham y el pecado que vimos el día anterior en esta genealogía de la familia de Jesús, que es lo que él llevaba. Jesús no hubiera podido soportar el peso nuestro, no hubiera podido. Tuvo que oír, tú eres mi hijo muy amado. Es decir, yo te quiero y el amor que te tengo es infinitamente mayor que todo el peso, que todo el pecado, que toda la cruz, que todas las heridas. Es mucho más el amor que yo te doy que todo eso. Y sin acoger este amor, ¿cómo podemos vivir? Sin acoger este amor, ¿cómo podemos no llorar? Sin acoger este amor, ¿cómo podemos encontrar algún sentido a esta locura de vida que estamos viviendo? El problema nuestro como creyentes es saber acoger sobre esa pobreza nuestra el amor más grande con que Dios la ama. Tiene que nuestra pobreza que dejarse tocar por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Es decir, tiene Dios que ser el Señor de mis propias heridas, el Señor de mis propios pecados, el Señor de mis propias limitaciones, el Señor del desprecio que a veces tengo de mí mismo. Tiene que ser el Señor, Señor de mi vida, porque si Él no es el Señor de todo eso, el Señor lo soy yo, y pesará sobre mí. Y entonces, en vez de ser Señor de mi vida, soy un esclavo. Soy un desgraciado. Así de claro. Me viene a la mente, en este momento, una escena que Dios me concedió vivir cuando estaba predicando en Portugal en una asamblea. Vino a mí una chica preciosa. Tendría como unos 35 años. No he visto ningún ser más destrozado. No he visto en mi vida ningún ser más humillado. No conozco a nadie después que me haya provocado un llanto tan enorme como aquella criatura cuando empezó a contarme su vida. echada de casa cuando era así por sus padres, pasar de mano en mano, profanada, humillada, sirviendo siempre, sin amor, rechazada. Y la situación actual en que estaba era de espanto. Me estaba contando estas cosas. Y el Señor me dijo, porque yo ante eso, ¿qué voy a hacer? El Señor me dijo, a cada cosa que ella decía, tú contéstale, yo te quiero. Y yo obedecí a cada cosa que me decía, cada vez más fuerte, yo te quiero. Y ella decía, lo acojo. Y seguía otra vez. Y luego me echaron y me humillaron y me hicieron abortar y me hicieron esto. Lo acojo. Yo les decía, te quiero. Y ella decía, lo acojo. Lo acojo. Era una mujer necesitada. Era una mujer sedienta. Era una mujer que desde sus heridas estaba pidiendo ser amada. Que alguien fuera el Señor de sus heridas. Eso es lo que estaba diciendo aquella criatura. Y a medida que fue diciendo todo, a medida que se fue expresando, te quiero, te quiero. Yo lo decía en primera persona, en nombre del Señor. Me di cuenta que tenía todo mojado, el jersey, los pantalones, después. Aquella criatura, Dios le dio la gracia en aquel momento de unir su pobreza a la contestación del Padre, tú eres mi hija y yo te quiero. Cuando terminó y le absolví, ¿sabéis lo que hizo? Se descalzó, salió a un escenario enorme que había con más de 3.000 personas y se puso a danzar delante del Señor en un canto en lenguas. Estuvo más de un cuarto de hora cantando en lenguas, un aplauso de la gente infinito, porque la gente sabía cómo estaba, la gente sabía cómo vivía aquella criatura. Si vosotros la vieseis danzar, la vieseis descalza en todo aquel escenario inmenso, ante todos sus hermanos, alabando a Dios que la había amado, entonces podíais entender esto que yo os acabo de leer. El que está en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo pasó. Todo es nuevo. Y todo procede de Dios que nos ama. ¿Habéis entendido estas palabras? El problema de nuestra vida no es hacer lo que hacemos. Ya que soy pobre, ya que soy pecador, no, me miro a mí mismo. Doy vueltas alrededor de mí mismo, miro mis pecados, miro mi miseria, miro mi pobreza, miro mi pasado, miro mi frustración, miro que me quisieron, que no me quisieron, miro todo eso. Y como mi mirada se quede en mí, me rechazo a mí mismo, me deprimo. Me siento un asco. Y sintiéndome así, ¿cómo vosotros podéis creer que yo puedo sentirme feliz? ¿Cómo puedo amar a Dios? ¿Cómo puedo alabarle? ¿Cómo puedo vivir? No puedo. No puedo. Estoy detenido en mi propio peso. Estoy detenido en mis propias heridas. Estoy detenido y dando vueltas y vueltas y vueltas a mi propio yo. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago yo para poder liberarme de este sufrimiento, de esta mirada sobre mí mismo, de esta radiografía que a veces tengo de mí tan desdichada. ¿Qué hago? Pues obras buenas. Empieza a hacer obras buenas. Empieza a hacer penitencia, empieza a hacer novenas, empieza a hacer no sé qué. Empieza a cumplir la ley de arriba abajo. ¿Sabes? Con lo cual, ¿qué estoy haciendo? Nada. Estoy intentando ocultar lo que soy. Pero mi medicina no me cura. Porque visteis cómo en el bautismo de Jesús, quien a Jesús le curó, fue la voz del Padre que le dijo, yo te quiero. Quien cura al hombre es Dios. Quien sana las heridas del hombre es Dios. Es Dios. Que puede utilizarnos a nosotros, claro, pero es Él. Es Él. El fariseo se pasa la vida tapando sus heridas, tapando su pobreza, tapando la imagen que Jesús dio de ellos. Sepulcros blanqueados. ¿Cómo esos fariseos miran su pobreza, encalando cada día su sepulcro? ¿No lo ven? Le doy cal, me porto bien, venga normas y cumplimientos, y entonces, como cada día doy cal a mi sepulcro, no creo que ya mis heridas, que ya mi pecado ha sido perdonado, mis heridas están curadas. Y resulta que Jesús dice, por boca del Espíritu Santo, yo abriré vuestros sepulcros, pueblo mío. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que nosotros nos hemos quedado en la primera parte de la lectura, que nos hemos quedado con nuestra propia pobreza. Pero como nos da apuro presentarla ante Dios, como no la aceptamos para nosotros, porque nuestro narcisismo nos lo impide, nuestro perfeccionismo nos lo impide, entonces hacemos obras buenas para taparlo. Y a eso llama Jesús sepulcro. Y estamos tapando toda la vida nuestra pobreza, estamos tapando toda la vida las carencias, las heridas más hondas, porque nos dan vergüenza. Estamos tapando y ocultando nuestros pecados, porque nos dan vergüenza. Estamos tapando los defectos de nuestra personalidad, porque nos dan vergüenza. Y al tapar todo eso, estamos engendrando un sepulcro blanqueado. Estamos cada día, ¿no?, con nuestras buenas obras, encalando, para que no se vea lo que realmente somos. ¿Veis? Y el problema no está aquí. El problema está en poder presentarnos ante Dios y ante los demás desnudos para oír la voz de Dios, la respuesta de Dios. Porque si esa pobreza no oye la respuesta de Dios, yo te amo, va a seguir así. Y esas heridas van a seguir así. Y esas frustraciones van a seguir así. Y esos pecados van a seguir así. ¿Veis? Y sin embargo la historia no es así. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que Cristo nos reconcilió consigo. ¿Qué significa que nos reconcilió? Pues dicho de una manera muy sencilla, muy breve. El día de nuestro bautismo, el Señor nos reconcilió con Él. ¿Cómo? Destruyendo el pecado en nosotros. Destruyendo el pecado en nosotros. Eso es lo que hizo. Y poniendo en el lugar donde estaba el pecado su presencia. Pablo lo dice, al que no hizo ni conoció pecado, le hizo pecado por mí, para poner en mí donde estaba el pecado su justificación, su amor. Hemos sido amados pecadores, hemos sido elegidos por Dios pobres. ¿Veis? Nuestro pecado ya no nos pertenece. Y aquí es donde tenéis la contradicción terrible en que vivimos los seres humanos. Cristo ha muerto para destruir el pecado en mí. Y en mi bautismo destruyó el pecado y puso en mí su presencia. Pero yo me empeño en seguir atado a mi propio pecado, atado a mis propias heridas, sin entregárselas de verdad al Señor. Y si yo no le entrego lo que Él ha hecho en mí, si yo no le entrego mi pecado que es suyo, pues el pecado permanece en mí. Si no le doy las heridas permanecen en mí. ¿Veis cómo Jesús entregó a su Padre el pecado? ¿Veis cómo Jesús entregó a su Padre sus heridas? Y desde aquel momento vivió siempre de la palabra de su Padre, que le dice: tú eres mi hijo muy amado. Y Jesús se sintió dichoso, se sintió feliz. ¿Por qué? Porque era más fuerte la palabra del Padre: yo te quiero, que los pecados que Él presentó. ¿Sabéis los que estáis aquí que vuestro pecado no os pertenece? ¿Sabéis que no es vuestro? ¿Sabéis que Jesús es el Señor de vuestro pecado? Pues eso, que parece que es tan fácil decir, no es tan fácil de sentirlo por dentro. Porque de hecho, si yo tuviera la experiencia de que Jesús es Señor de mi pecado, no me daría ninguna vergüenza mostrar mis pecados, ya que me sentiría amado en ellos. Si el Señor fuera el Señor de mis heridas, no me molestaría nada mostrar mis heridas, porque sería amado en ellas. ¿Por qué nos ocultamos tanto? ¿Por qué somos tan fariseos? Porque todavía nos pertenece el pecado, porque todavía nos pertenecen las heridas. Porque no queremos quedar mal. Porque nosotros, nuestro propio yo, quiere seguir quedando bien ante los demás y ante mí mismo. Y como yo quiero seguir quedando bien ante los demás y ante mí mismo, oculto, y oculto, y oculto, y oculto, y vivo de apariencia, y vivo de insatisfacción, y vivo de pobreza, y vivo de lágrimas. ¿Por qué? Porque estoy ocultando los lugares que necesitan ser amados por el Señor para que sea el Señor de mi tristeza, el Señor de mi sexualidad, el Señor de mi deformación, el Señor de mis pecados. No le permito entrar ahí, no le permito tocar ese tozo de mi vida. Lo tapo, lo oculto todo. Y como lo oculto todo, me pasa como a Adán, que los lugares de pobreza de mi vida no permito a Dios que los ame. No le dejo a Dios amar esos lugares de mi vida donde estoy sufriendo. Y prefiero seguir sufriendo. Y prefiero seguir llorando. Y prefiero seguir diciendo lo mal que estoy antes de permitir que salga toda mi vida y me desnude en la presencia del Señor, no para dejarme amar tal cual soy. Nos dice Jesús en este texto que vuestros pecados ya no os pertenecen, que son míos, que yo he pagado a gran precio vuestro pecado, que ya ni el pecado es vuestro, que es lo que os pueda hacer daño. Y Pablo dice: ¿no os dais cuenta que en la cruz del Señor está escrito: habéis sido comprados a gran precio, no os pertenecéis? ¿Por qué te pertenece y te sigue perteneciendo tu pecado? ¿Por qué te sigue perteneciendo tu herida? Si eso lo compró el Señor, si eso es del Señor, pues muy claro, muy claro. Porque esa primera escena de Jesús, que se manifiesta ante Dios y ante los hombres desnudo como un pecador, todavía no ha sucedido de verdad en mi vida. Todavía estoy viviendo de apariencia. Todavía quiero representar ante los demás un papel maravilloso. Todavía no me ha aceptado a mí mismo como realmente soy. Y como no llegué a esto, la alegría que tuvo Jesús después de dar a su Padre todo y vivir solo de que soy amado, nunca llegará a mi corazón. Y ahí tenéis nuestra historia. ¿Qué es la nuestra? Que yo sé que aquí, los que estamos aquí, aún no hemos dado al Señor nuestro pecado de verdad. Que seguimos luchando nosotros para taparle, para ocultarle. Que seguimos portándonos bien para ver si prescindimos de él y se acaba tapando en mi vida esa lacra. Que no le hemos dado las heridas profundas que sentimos, que no se las hemos puesto en el corazón de Jesucristo ni en las manos de los hermanos. Que nos pertenecen demasiadas cosas de las cuales todavía nosotros somos señores. Yo soy señor de mis pensamientos, pues mis pensamientos me pesarán como plomo. Yo soy el señor de mis sentimientos, pues mis sentimientos me harán daño. Yo soy el señor de mis instintos, pues mis instintos se reirán de mí. Yo soy el señor de mis actitudes y se reirán de mí. Yo soy el señor de tantas cosas muertas que hay en mí. Pues seguirá muerto. Porque el problema de un hombre creyente es la respuesta de Dios. Es acoger la respuesta de Dios. Yo vengo a ser señor de tu soledad. Yo vengo a ser señor de tu miedo. Yo vengo a ser señor de tu pecado. Yo vengo a ser señor de tu tristeza. Yo vengo a ser señor de la profanación que hicieron contigo. Yo vengo a ser señor de toda esa porquería como tú te ves. Y si tú me dejas que te quiera, si tú acoges que yo te quiera, entonces tú es cuando estarás en mí y serás una criatura nueva. Lo viejo pasó. ¿Qué es lo viejo? Pues mi pecado, mis heridas, mi frustración, mi soledad, mis complejos, mis lágrimas. Lo viejo pasó. Todo es nuevo. Y todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo. El día anterior, ¿recordáis todos cómo os conté? Que yo estuve encalando mi sepulcro 30 y muchos años. Le encalaba todos los días. No soportaba en la fachada de mi sepulcro ni una pequeña mancha. Y en el momento que aparecía, ya sabéis a qué me dedicaba. Iba a que me la tapara el cura, o iba a qué, a portarme mejor para que desapareciera y así fuera querido. Porque si no había ninguna mancha en ese sepulcro, Dios me iba a querer. ¿Veis lo que ocurre? Yo tapé al Cristo que iba a bautizarse. Y lo tapé con mi perfección, lo tapé con mis buenas obras. Y claro, como lo tapé con mis buenas obras, tapé mis pecados con mis buenas obras y mis heridas las oculté profundamente porque me avergonzaban profundamente, pues entonces no se dio en mí la primera parte del bautismo. ¿No lo veis? Si oculto mis heridas ante las que el Padre dice, tú eres mi hijo muy amado, y le presento una apariencia de bueno, de santo y de encalado, contadme a mí, ¿cómo mi soledad va a sentir que es querida? Si pongo entre mi soledad y Dios mi perfección. ¿Veis? Yo cubrí al Jesús que iba a bautizarse con mis buenas obras. Encalé todos los días a ese Señor. Y yo así me podía presentar ante Dios diciendo, si me presento así, la voz del Padre vendrá y me dirá, yo te quiero. Pero la voz del Padre no aparecía, la voz del Padre no ocurría. Y yo le gritaba a Dios diciendo, yo me porto bien y tú no me contestas. Yo hago lo que puedo y tú no me contestas. El cielo no se abre y yo no oigo nunca, tú eres amado. nunca lo oigo, y hago lo que puedo, y lloro en tu presencia diciendo que quiero ser bueno, y no oigo esa voz. ¿Qué impedía a Pedro oír esa voz de Dios que decía, tú eres mi hijo muy amado? Pues la fachada con que yo cubría la pobreza a la que el padre iba a decir, tú eres mi hijo muy amado. ¿Lo habéis entendido? Yo había interpuesto entre Dios y yo mi perfección, y resulta que el que se perfeccionaba era yo, y el que se justificaba era yo, y el que podía sobre los pecados era yo, y el que iba justificándome y siendo cada vez mejor era yo. Y claro, si no podía oír la voz del Padre, porque la voz del Padre viene para el pobre, la voz del Padre viene para el herido, la voz del Padre viene para el pobrecillo que va delante de él diciendo, no tengo más que esto. Y ante el que viene así ante Dios, no tengo más que esto, no tengo más que pecado y pobreza, no tengo más que esto. Ante ese sí que la voz del Padre se oye y el cielo se abre, pero ante el que está cubierto con su propia perfección, ¿cómo se va a abrir? ¿No veis? ¿Cuánta gente cristiana oigo yo decir, Dios a mí no me quiere, yo jamás he oído que Dios me quiera? Cuidado, no sea que tu perfeccionismo esté impidiendo oír la voz de Dios en tu corazón. Cuidado con tu perfeccionismo. Cuidado con tu santidad. Cuidado con tu justificación. Cuidado con ser tú el que vas perfeccionando tu vida para tener méritos. Y Dios te premia al final. Mucho cuidado con eso. Porque lo que impide al fariseo, esto quiere decir que el hombre es como es y tiene que aceptarse ante Dios como es. Y él no es su propio salvador, él no es su propio sanador, él no es el que se hace santo, él no es el que se hace perfecto, porque santo solo es Dios. Cuando el hombre se acepta como es ante Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios, es acogido en la pobreza del hombre, y el hombre queda enriquecido con el amor de Dios, con la alegría de Dios, con el gozo de Dios. Hasta que esto no se dé, seguiremos cargando en la vida con unos pesos insoportables, y no experimentaremos nunca que Jesús es nuestro Señor. Cuando aparece Dios en el libro del Éxodo definiéndose a sí mismo como el Señor, ¿sabéis por qué dice que es el Señor? Tú sabrás que yo soy tu Señor porque quito las cargas que llevas, porque te descargo de tu carga. Por eso notarás que soy tu Señor. Yo llevé durante toda mi vida esta carga, y yo no sé, como no tengo una joroba mucho más grande. Y un día, estando en Jerusalén, el Señor por fin me lo manifestó. Se habían ido todos los que estaban allí conmigo en el Calvario. Y de pronto a eso de las 6 de la tarde, casi oscureciendo, estaba yo solito allí, la cruz del Señor, aquella montañita que hay dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, y de pronto me vi en un lugar del que me habían hablado desde niño. En la escuela, mis padres, pues mira que antes no nos hablaban del Viernes Santo, ¿no? Me vi en aquel lugar y de pronto toda mi vida vino allí, me estremecí, empecé como a gemir, yo no sabía por qué, de la impresión de estar en aquel lugar. Y estando en esa situación, yo oí con una claridad, como ahora os digo aquí: Pedro, tú has estado aquí hace 2000 años. Me quedé sin quedarme. Fue: tú has estado aquí hace 2000 años. Y como estaba sorprendido, no sabía a qué venía, me dijo en qué había estado. Y ahora entenderéis. Tú has estado aquí por dos cosas. Es decir, el día de mi muerte, tú estuviste en mi corazón por dos cosas. Primera, porque has juzgado todo en tu vida. ¿Qué es decirte esto? Que toda mi vida he sido un soberbio de tomo y lomo. ¿Qué es un soberbio? Pues un soberbio es el que se tapa su pobreza, ¿no? Y se santifica con sus obras. Y puede presumir de ser algo, ¿no? Has juzgado todo. No has dejado títere con cabeza. Y el que juzga se hace Dios. El que juzga se hace Dios. Tú no eres Dios. A veces me da risa en las confesiones de la gente. Padre, voy a acusarme primero de un pecado gordísimo. Y luego ya... Y dicen el pecado gordísimo. Y a continuación dicen: bueno, ahora ya que le dije esto que era tan gordo, pues le voy a confesar otros pecados. Yo juzgo muchísimo, ¿eh? Pero sin importancia. Se me pone esto así, sin importancia, ¿verdad? Juzgo sin importancia. Y en segundo lugar, ha sido un egoísta total. Todo ha tenido que girar alrededor de ti. Siempre tenías razón. Siempre has querido tener razón. Los demás nunca han tenido razón más que tú. Y como yo sabía que esto había sido verdad, pues me di cuenta de algo tremendo: que Jesús, cuando muere el Viernes Santo por mí, no me ama, no me amó, porque me levantaba a maitines a las 6 de la mañana. Y estaba 3 horas jorobado allí, pasando sal. Ni tampoco me dijo que me amaba por no sé qué y no sé cuánto, y los domingos y sábados, ¿verdad?, haciendo guardia en un convento. Me dijo que me había amado en mi pecado. ¿Qué significa eso? Que destruyó mi pecado, que me amó como pecador. Si yo ahora no le diera al Señor este pecado, si yo no le diera mi egoísmo, si no le diera el juicio sobre las cosas, ¿qué pensaríais vosotros? ¿Este Señor está loco? Si me ha dicho Él: yo, el día que morí por ti, donde te amé, fue como pecador, y me contó hasta mis pecados. Tú has sido amado como pecador, y tu pecado ha sido destruido por el que te amó, que es Jesucristo, que por eso se hizo Señor de tu pecado. Y por eso dice Pablo: ¿no sabéis que habéis sido comprados a gran precio y que no os pertenecéis? ¿Para qué? ¿Para que toda la vida ando obsesionado con mi pecado? No, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, y los que mueren no mueran para sí mismos, sino que vivamos para otras cosas, no para ese rollo. Si toda la vida me paso yo, venga a luchar contra mis pecados, pues lo único que hago es cansarme y luchar contra algo contra lo que no puedo. ¿No lo veis? Jesús es Señor de todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque ha destruido el pecado en ti. El bautismo consiste en que destruye el pecado en ti, y a cambio del pecado pone su presencia. ¿Veis? Y como esto sucedió en un tiempo en que éramos así, y jamás hemos recordado ni siquiera el rito de nuestro bautismo, Ahora hacemos este seminario, ¿para qué? Para de adultos asumir el amor de Jesucristo por mí. Asumirlo libremente. Sí, Señor, ahora acepto que tú eres el Señor de mi pecado. Y ahora acepto que eres el Señor de mis heridas. Y ahora me desnudo ante ti, porque sé que es donde me amas. Y ahora no me da vergüenza alguna manifestar mis pecados. Como hacía Pablo, he sido asesino. ¿Por qué? Porque sé que amándome tú, haces de mí una criatura nueva. Lo viejo pasó. Y pasó el asesinato de Pablo. Y pasó la humillación de esa mujer de Portugal. Pasó. Esa criatura es una criatura nueva, una criatura amada. Porque el que está en Cristo, es decir, el que deja que Cristo sea Señor de todas las zonas de su vida, es una criatura nueva. Y lo viejo ni existió, porque dice que es una creación. No está diciendo que el Señor nos pone una pomada. No te está diciendo que cuando te perdona el pecado, te está poniendo una pomadita para que no lo veas y así te sientas mejor. No, te está diciendo, yo destruyo el pecado en ti y hago de ti una criatura nueva, una creación nueva. Y si te sano, hago una creación nueva. Y lo viejo, lo resucito. De tal manera que cuando uno tiene esta experiencia, yo en aquel momento, cuando experimenté lo que os acabo de contar, sentí como si me quitasen de mi vida una losa de 3.000 kilos. Toda la vida luchando contra eso. Y resulta que yo había sido amado precisamente en eso. ¿Cómo no va a permitir el Señor que yo pecara una y otra vez? A ver si me enteraba que el pecado es mayor que yo y acudía a Él, que es el que lo destruye en mí. ¿Qué le falta entonces a la muerte de Cristo en este momento para que sea el Señor de tu vida? Pues caray, te lo acabo de decir. Dale tus pecados, tómalos. No te pertenecen, tómalos. ¿No hay un cauce por el cual nosotros acogemos ese perdón? ¿No hay un cauce por el cual nosotros podemos acoger esa forma de amarnos Dios que hace de nosotros una criatura nueva? Ay, hermanos, tenemos que renovar el sacramento de la reconciliación, que es el cauce por el que Cristo renueva tu bautismo y hace de ti una creación nueva. ¿Por qué no abunda entre nosotros este sacramento? ¿Por qué tenemos tanto pudor ahí? ¿Por qué queremos que a ver si dan una solución general para pasar, no por la puerta? Porque me da vergüenza de mí mismo, así de claro. ¿Por qué no me acepto a mí mismo desnudo? Así de claro. ¿Por qué no acepto mis heridas? Así de claro. ¿O no? Y como no aceptamos eso, porque no lo aceptamos, no experimentamos de una manera viva, profunda, tú eres mi hijo y yo te quiero. Solo el que se manifiesta así lo oye. Solo el que acoge esta forma de amarnos Dios lo oye. Efectivamente, yo salí de allí con la experiencia de que no solamente había sido amado en los pecados que había cometido, sino en los que voy a cometer a lo largo de mi vida hasta que me muera. Y al salir de allí, me lo probó el Señor de una forma tan clara como esta. Y esto sí que conviene que lo escuchemos. Salía yo del Calvario y de pronto ve un señor allí en una silla sentado, de los chiques, así de gordo, muy grasiento, comiendo pipas. Y me vino por dentro, pues yo creo que se condensó toda la soberbia de mi vida. Y me dieron ganas de retorcer el pescuezo. Este tío aquí, yo acabo de saber que soy amado en mi pecado como soy, Y este señor aquí al lado del Calvario, sentado así, tumbado, como despreocupado, terrible. Voy por el Vía Crucis abajo, ¡qué horror! Yo sentí en mi corazón, y os lo digo en serio, lo que pidieron los hijos del trueno a Jesús. ¿Recordáis lo que le pidieron? ¡Que baje fuego! Y yo en aquel momento era capaz de pedirlo, vendiendo cristos allí, le vendo esta camiseta, le vendo un cristo por debajo, una camiseta por allá, no sé qué. En este lugar esto, por Dios, esta mercancía aquí, que baje fuego y queme a esta gente. Y aún me acuerdo de la pobre señora, mira que todos los días de mi vida rezo por ella. La que subió delante de mí en el autobús, cuando bajábamos a Incarín, una señora que era muy lenta, hacía un calor terrible. Y una señora gorda y lenta, y que no acabó. Pero, señora, unas ganas. Bajé a mi habitación de ahí, Karim, donde el Magnífica, ¿recordáis, no? Y entré en mi habitación. Mira, todo yo era una tentación. Todo yo. Ganas de juzgar. Unos egoísmos feroces, unas tentaciones terroríficas. Yo me sentía mal, me sentía a morir. Y yo decía, ¿pero qué me pasa? Ahí casi se ve desde allí, el Calvario me dice que soy amado en mis pecados. Y ahora resulta que es que yo no soporto. Es una tentación constante, constante, constante. No dormí en toda la noche. Al día siguiente tengo una foto en Nazaret, que un día, igual de retiro, os la traigo. Es la imagen del que está diciendo, Señor, que me muera aquí mismo. Porque mi vida era insoportable. Y efectivamente, estaba pidiendo a Dios yo allí morirme. No me soportaba a mí mismo. Aparecía toda mi pobreza, aparecían mis tensiones, aparecía mi pasado, aparecía todo, y no me soportaba a mí mismo. Y yo dije, Señor, yo quiero morirme aquí. A los 3 días y 3 noches justos, desapareció esto. Y yo entendí. Así hubieras vivido toda tu vida, sometido a esta tentación y a este pecado, si yo hace 2000 años no te hubiera amado allí. ¿Habéis entendido? Nosotros, sin el amor de Dios, no podemos ser más que esclavos. Nosotros, sin el amor de Dios, sin la respuesta del amor de Dios a nosotros, la vida no tiene sentido. Nosotros, sin oír esta segunda parte de la respuesta, careceríamos de sentido. Y bien, en un grado mayor o menor, los que estamos aquí, estamos en esa circunstancia. Y yo os lo digo en nombre del Señor. Y además sé que no me equivoco. Es decir, si alguien que está aquí me dijera, yo no necesito de eso, sepulcro blanqueado. ¿Qué clase de cal utilizas? ¿Qué barniz te das? ¿Con qué apariencias ocultas lo que eres? Dímelo. Entonces, es decir, vamos a leer ahora esta lectura otra vez y qué bien la vamos a entender. Por tanto, el que está en Cristo, ¿quién es ese? El que le ha dado todo. Te doy mis heridas y mis frustraciones y mis vergüenzas y mis complejos y mis pecados y mi historia. Pues, ¿no? El que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo. No hay más que 2 maneras de mirarnos a nosotros mismos. Si me miro a mí mismo sin que me mire Dios, sin dejarme mirar por Dios, me desespero sin remedio. Y esto es así. Si miro solo a Dios sin mirarme a mí, entonces no tengo más que una religión huidiza, idealizada, que no viene a cuento. El problema es mirarme a mí mismo como me mira Dios. El problema es que se junten la mirada de Dios con mi poder. Y cuando esto se da, se llama entre nosotros misericordia. Y la misericordia, como sabéis, que se refiere al vientre de la mujer, eso es la raíz misericordia, rahma, misericordia, ¿no? Entrañas de misericordia, pues sabemos que Dios nos envuelve, nos alimenta y nos cuida, como la mamá alimenta, protege y cuida al niño que lleva en sus entrañas. Eso significa misericordia. ¿Y entonces qué ocurre? Que este niño que es envuelto por la misericordia, alimentado por la misericordia, ¿qué le pasa? Que como se ha aceptado niño, que como se ha aceptado pequeño, que como ha aceptado que no vale, vive el tío feliz. Duerme feliz. Y pasa lo que dice el Salmo 132, cuando dice, yo también quisiera dormir como un niño en los brazos de su madre. No leemos eso. ¿No es esta la súplica que hacemos los adultos? ¿Por qué no nos pasa eso? Pues ya lo sabéis. Ha de ser Jesús el Señor de lo que soy. No de lo que no soy, sino que aparento, sino de lo que soy. Y cuando Jesús es Señor de lo que soy, entonces mi pobreza descansa en su amor como un niño en los brazos de su madre. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se llama Dios. Si no os volvéis como niños, no entraréis en Dios. ¿Por qué? Pues hay que hacerse niños como Jesús en su bautismo, desnudos ante Dios y ante los hombres y acogiendo el amor con que somos amados, ¿no? Bien, esto sucede en nuestra vida en un proceso, porque así de pronto, aceptarme como soy, desnudarme ante los Dios y ante los hombres como soy, me pega un susto y un paro cardíaco. ¿No? Da un paro cardíaco, eso es evidente. ¡Bum! De pronto se descubre quién soy, ¡bum! Me morí. ¡Fa! Por eso hay un proceso que se llama el proceso de la purificación. ¿No es así? Que se va haciendo cada vez más agradable cuando en ese proceso de purificación, pues, los hermanos interceden por nosotros y suavizan este proceso. ¿No? Vamos permitiendo que hoy, pues como aquí nos diría Augusto en el psicoanálisis, ¿no? Cuando uno va al psicoanalista, le pasa la experiencia del pollo, que le van quitando una pluma, otra pluma, otra pluma, otra, y empiezas a sentir frío. Y cuando ya estás sin plumas, estás congelado. Sin plumas, pero estando sin plumas es como estás desnudo y es como realmente puedes curarte. Lo que tapaba tu herida eran las plumas. Y todos me habéis entendido. No, pues a desplumarse. A ir desplumándose. A ir quitando esparadrapo para que se aparezca lo que somos. Y entonces sí que oiremos esa voz del Padre que dice, tú eres mi hijo, hombre. Yo te llevo escrito en la palma de mi mano. Pero es que no te has dejado querer hasta ahora. Un niño arisco que no se deja querer por sus padres, pues ¿qué pasa? Pues que no puede sentir el amor. Pues a ver si os dejáis querer, ¿no? Hemos venido todos aquí con mucha necesidad de cariño. Todos. ¿Por qué? Nuestras propias heridas lo están pidiendo, que me quieran. Pues hombre, el proceso ya sabéis cuál es, ¿no? Pues bien, que el Señor unja pues estas palabras en mi corazón y hagáis lo de aquella mujer de Portugal. No, expreso mi herida. ¿De quién? Lo acojo. Y ya está. Esto en la Eucaristía, esto en la oración, esto cuando habléis con los hermanos, esto cuando intercedan por vosotros, esto cuando seáis transparentes con los demás, lo acojo. Y veréis cómo todo este mundo que tenemos dentro, ¿no? Todo lo que está oculto, como dice la Escritura, tiene que salir a la luz para que Dios sea todo en todo. Entonces, cuando van saliendo estas cosas a la luz, yo me he sentido morir. Pero entonces aprendí en la renovación una frase que me ha venido bien. A un fariseo como a mí le ha venido muy bien. ¿Cómo estás? Pues estoy perfectamente mal. Es decir, perfectamente bien. Estoy perfectamente mal porque está saliendo mi pobreza y no me soporto. Pero estoy perfectamente bien porque a medida que sale mi pobreza, decrece mi yo. Y si decrece mi yo, ¿quién crece? La semilla que hablamos el primer día está dentro de nosotros y quiere crecer. Pero como a mi carne la joroba es un montón, pues tengo que dejarme ayudar también por los hermanos y consolarme y decir, pues eso, ayudarnos a vivir esto. Esto es lo precioso de la renovación. ¿Entendéis? Pues venga, gloria al Señor y a su Dios en el corazón.